show you the money.
Bienvenidos a Finec Talks. Porque los mercados son conversaciones. Ay, Maradona. Maradona, la gran estrella del fútbol mundial. ¿A qué planeta te fuiste, Diego? Bueno, ahí lamentando toda esa noticia, pero Maradona ha sabido muy pocos a lo largo de la historia, ¿eh? De hecho, superestrellas del fútbol ha habido muy pocas. ¿Cuántas? A ver, ¿30? ¿Qué? ¿50? ¿100? Venga, vamos a ser generosos. 500. No, venga, va. 1000. Rafa Nadales, Roger Federer, Novak Djokovic. ¿Cuántos ha habido a lo largo de la historia? A lo mejor 10. 20. Sin embargo, tanto en el fútbol como en el tenis, como en tocando instrumentos, como en cualquier arte de la vida, hay miles de personas que lo intentan hacer, miles de personas que lo practican y solo unas pocas que llegan a la cumbre, que son en las que nos fijamos. Fíjate que, por ejemplo, en fútbol, más del 90%, bueno, mucho más del 90%, ni siquiera llegan a ser profesionales. De hecho, incluso acaban mal porque dejan los estudios al principio, luego les va mal, un desastre. Sin embargo, cuando pensamos en ser futbolista, todos pensamos en Messi, todos pensamos en Maradona. Cuando pensamos en ser tenista, todos pensamos en Rafa, todos pensamos en Roger. Ojo, porque con la inversión en realidad nos pasa algo parecido, ¿eh? Warren Buffett, solo hay uno. George Soros, también. Jim Simmons o Jesse Livermore, los dos de los más reconocidos en el mundo del trading o de la inversión más cuantitativa, también. Gente especial con un don. Cada uno con su estilo, con su don natural. Unos de largo plazo, otros de trading algorítmico, otros simplemente con modelos especulativos basados en su intuición. Los hay, pero son muy pocos y ojo con proyectarnos con ellos. Más del 80% de los inversores profesionales ni siquiera logra superar los índices. Y en el caso del trading ya ni te cuento. Más del 90% de los traders pierde un montón de dinero con su inversión. Hoy vamos a hablar de esto último con un invitado que a muchos os sorprenderá, porque en este podcast nunca hemos tenido todavía a un trader. ¡Ay, Vicente, pero es que venden una imagen ahí que te hace rico enseguida, de dinero fácil, de que se dedican a vender cursos! Bueno, pues vamos a preguntarle todo esto a ellos, ¿eh? A ver qué responden ante estas críticas. Nuestro invitado de hoy, Borja Tube, a ver qué nos responde a estas preguntitas que le vamos a hacer, ¿eh? Yo solo repetiré una cosa, ¿eh? ¡Ojo que Maradona solo hay uno! ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué pasa, Vicente? Solo hay uno. O sea, yo es que siempre caeré en la trampa, o sea, como, es que no lo he visto jugar lo suficiente, entonces no puedo hablar. Pero la gente que sí lo ha visto y que sabe de esto ha dicho que es el mejor que han visto nunca, rivalizando con el que hay ahora. Yo como solo he visto el que hay ahora, Messi, yo diré que es Messi. No me cuesta reconocerlo, ¿eh?
¿Pero tú con qué vienes, Antonio? ¿Con qué te vienes hoy?
Oye, me gusta, ¿eh? O sea, sabemos este tema que hemos traído hoy, me gusta porque vamos a levantar ampollas y algunos incluso hasta les puede hasta gustar, qué sé yo. Muchos de los que nos escucháis, lo del tema del trading, hacéis ¡ay, quita! Eso lo probé cuando empezaba y paso. En serio, os recomendamos quedaros a la entrevista porque nuestro invitado se ha prestado un interrogatorio sobre su modelo y no son muchos los traders que están dispuestos a ello. Gracias.
Yo soy de esos, yo soy de los que me pongo los vellos como escarpias, pero eso no quiere, no implica que no me guste escuchar y escuchar los razonamientos de alguien que sí lo hace y que, oye, le va bien, o sea que...
Aquí traemos gente para que nos explique sus movidas. Esa es la historia. Y ya vosotros, juzgar, no juzgar, si os gusta, si no os gusta.
Eso es.
Dos cositas muy rápidas antes de ir con la entrevista. Asesor Top, muchas gracias por vuestra acogida. Más de 400 personas viéndolo en directo, 300 personas votando por su asesor favorito en cada final. En serio, cada año hacéis que valga más la pena que el anterior.
En 30 segundos, para los que no saben lo que es Asesor Top, que es la primera vez que escuchan hablar de esto, en 30 segundos, ¿qué es Asesor Top, Antonio?
Joder, vaya dilema. Es un señor normal y corriente, intentándose con sus problemas económicos, personales, y varios asesores intentando pugnar en directo por ver quién le da la mejor propuesta para sus objetivos financieros.
Eso es. Y tienen ahí esa final y gana uno de ellos por la votación del público, del jurado y demás. Y eso lo tenéis accesible en nuestro canal de YouTube.
Si no lo habéis visto, que seguramente muchos de los que estáis escuchando esto lo habéis visto, uh-huh. Os vamos a dejar el enlace de la final en la descripción, ¿vale? Uh-huh. Y de Sarao en Sarao. Y tiro porque me ha tocado.
Además hay gente que dice, los de los Sarao vais a los canapés. No, porque ahora no hay. O sea, esto lo hacemos por amor al arte, ¿no? No hay canapés ahora en los Sarao. No somos canaperos. Bueno, no, sí somos canaperos, pero ahora no hay.
No veas que no es lo que sufro yo. Porque esto, todos los canapés, ya sabes que un buen cena oscuras es algo que se va cenado a casa. Encima mejor de lo que cenaría en casa, que es una rueda de chope, bueno, en fin. No me tires de la lengua, en fin. Tenemos que anunciar otro Saraito más.
Otro Saraito tenemos.
Outlook 2021.
¿Qué es esto de Outlook 2021? By Finet.
Pues básicamente lo que vamos a hacer es traer a expertos de seis grandes casas, de seis grandes gestoras. Las gestoras, por cierto, que las tenéis en Finet, pero lo cuento por aquí. BNY Mellon, Capital Group, Edmond de Rothschild Asset Management, Franklin Templeton Investments, Nordea Asset Management y Schroders, perdón por mi inglés.
No, muy bien. Muy decente.
Por supuesto, colaboración de ASEAFI, CFA Society Spain y EFPA España. ¿Qué va a ser esto? Representantes de cada una de estas casas, que os lo vamos a dejar en la descripción.
Para situarnos, es una mezcla entre tengo una pregunta para usted y un debate electoral.
Ahí va a ir, correcto. Traemos a seis representantes de cada una de estas gestoras. Se les va a preguntar por cinco temas diferentes, mercados emergentes, geopolítica, impacto sanitario, inflación y ESG. Pero no lo vamos a preguntar ni tú ni yo. Bueno, tú a lo mejor algunas, porque al ser el presentador, algo cuelas.
Alguna colaré.
Le va a preguntar tres periodistas financieros, tres selectores de fondos y luego también, por supuesto, preguntas del público.
Eso es. Interacción, rápido, ritmo. A ver, ¿qué están viendo las gestoras internacionales? ¿Por dónde creen que van los tiros? ¿Qué hay que hacer en las carteras? Todo muy rápido, ¿eh?
Esto es un interrogatorio en toda regla. Para que esta gente que sabe más que nosotros responda a lo que tiene que responder o a lo que creemos que tiene que responder.
Y en un formato muy, muy, muy televisivo, así que no os lo perdáis. Esto es el 1 de diciembre, que es el martes que viene.
Ya me has pasado por fotitos del plató y la verdad es que está chulo. Es una pena que no pueda ver el público, pero tiene buena pinta.
Sí, yo lo que pasa es que para el tema de mis chistes lo veo muy serio. O sea, si tú vas a hacer una crítica,
no vas a poder colar ninguno.
Excesivamente serio.
Bueno, no va a ser todo jijijaja, también habrá que aprender un poco.
No, ponéoslo, poneos la tele de YouTube el martes 1, hemos dicho, a las 4 de la tarde.
Exacto, 1 de diciembre a las 4 de la tarde, por ahí podéis conectaros. Os voy a dejar el enlace para que os registréis en el evento y podáis seguirlo, ¿vale?
Total, os esperamos, que ya sabéis que pasamos lista. Nosotros nos ponemos ahí con la lista y a ver quién está apuntado. Y luego si nos regañamos la semana que viene. O sea que apuntaos que va a estar guay. Así que, oye, que por cierto, nos hemos saludado a Asun y a Sara, que están por ahí. Asun y Sara, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa? Hola, gente.
Aquí que somos unos maleducados, no saludamos al principio. Vea, desastre.
Estábamos en
Aro. Estáis acostumbrados a silenciarnos y ya olvidáis de nosotras.
Vamos a contar esto rápidamente. Es que muchas veces cuando ponemos la música del final silenciamos el micro para que nos escuchen y están Sara y Asun hablando y no nos enteramos. Pero eso ya,
sí, por temas técnicos alguna vez ha sucedido. No porque no queramos escucharlas, que por supuesto sus voces melosas bienvenidas son.
Y antes de la canción también, Vicente.
Sí, es una cosa muy útil esto de silenciar. Los que nos estáis escuchando, siempre lo digo al final y como al final hay alguno que no llega... Danos un me gusta, o danos ahí una suscripción, o danos una reseñita, una reseñita de 5 estrellas en Apple Podcast, que nosotros estamos súper agradecidos. Así que, nada, ya sabéis, en cualquiera de nuestros canales y mensajes de ánimo y lo que queráis, y también si críticas, pues fenomenal. Lo recibimos todo con una entereza fantástica. Así que, vamos a ir ya con nuestra entrevista de la semana. Yo creo que os va a gustar. Yo creo que Borja es un tío, que habla clarito, que se atreve. Yo le he dicho, te voy a hacer preguntitas un poco chunguis, porque ya sabes que el tema del trading y tal, también nuestros seguidores muchas veces y tal, sin problema, las que me quieras hacer. Así que vamos a hacérselas, a ver qué responde. Vamos ya con nuestra entrevista de la semana con Borja Muñoz, Borja Tuve.
Borja Muñoz, más conocido como Borja Tuve. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Pues un placer estar contigo y con tu audiencia.
Oye, cuando comentábamos en tono broma que esta entrevista igual iba a ser la que más dislikes iba a tener de nuestro canal, porque a nuestro seguidor, pues lógicamente que más inversión a largo plazo, más tal. De pronto decir, ¿cómo traéis aquí a un day trader, a un tío de súper corto plazo?
A un junkie de los mercados.
A un junkie y tal. Bueno, nosotros como lo que queremos es traer aquí a gente que pueda aportar, que tenga interés y tal, y además... ver un poco también tu filosofía, porque conocer mejor cómo lo haces, seguro que tienes de trading, pero también otra forma de invertir. Pero yo, a mí me gustaría plantearlo con las típicas cosas que plantearía efectivamente un seguidor del canal, ¿vale?
Muy bien.
Esa idea, ¿vale?
Un negacionista.
¿Lo llamas negacionista o qué? ¿Negacionista?
No, en plan broma.
Sí. La primera es la más habitual, ¿no? Que es, ¿por qué haces trading si las estadísticas dicen que el 90% de la gente, o no sé qué porcentaje altísimo, vamos, en distintos estudios que se han hecho, acaba perdiendo muchísimo dinero con el trading?
Sí, y la verdad es que las estadísticas son reales y son dramáticas. Lo que pasa es que tengo dos opciones. Una, centrarme en que la gran masa pierde, o preguntarme qué hace ese 20% de personas que sobreviven y son rentables en el trading, ¿no? Entonces, yo dentro de mi trayectoria creo que el mayor valor que tuve fue la persistencia. Yo creo que estuve 3 años sin obtener rendimientos, sin obtener ingresos, viviendo de mi mujer. Eso es muy duro, poca gente lo aguanta. Es más fácil abrirse una cuenta en Twitter y difamar o decir que los vendehumos y que eso es imposible el trading. Pero bueno, yo tuve valor y arrojo y estuve 3 años persistiendo. Y descubrí qué hace ese 10%, ese 20% de personas que sobreviven, y es real y es posible. Lo que pasa es que es difícil, Vicente. Pero... también hay que preguntarse qué es fácil en la vida, ¿no? Yo creo que difícil es prácticamente todo. Estar en forma es difícil. Estar gordo es difícil. Tener novia es difícil. Estar en pareja es difícil, ¿no? Trabajar en Mercamadrid o ser notario. Y cada uno en la vida yo creo que tiene que elegir su difícil. Y yo, después de más de 4 o 5 años en banca, decidí que esa no era mi vida y que me embarcaba en algo muy difícil, ¿no? La verdad es que terminó siéndolo bastante, pero bueno, gracias al apoyo de un mentor y gracias al apoyo fundamental de mi pareja, de mi mujer, pues pude pasar al otro lado, ¿no? A ese 20% de personas que sobreviven, que entienden el trading como una realidad probabilística, es probabilidades, las pérdidas no las puedo evitar, ni yo ni nadie. Pero que cuando vas a los mercados con una metodología, con un sistema que te da probabilidad matemática, pues simplemente tienes que quitarte de la ecuación, ejecutar un plan, un método y seguirlo a rajatabla, ¿no? La clave del trading, siempre digo, que es lo bien que se pierda, ¿no? Y cuando te enfrentas a esta realidad, lo difícil es perder bien, ¿no? Y si tú eres capaz de perder bien y perder poco, pues eres capaz de sobrevivir en esta disciplina que efectivamente pues brinda estadísticas demoledoras.
Yo, mira, el otro día me escribió un mensaje de WhatsApp mi amigo Javier, que estaba ahí, sí, el hombre, y de pronto me dice, oye, Vicente, que me he puesto, tú que eres de inversiones, que me he puesto a hacer trading, que me he visto unos vídeos y tal, y he empezado y tal. A mí lo que me sale es, ni de coña, Javier. O sea, eso, así, ni de coña, porque vas a perder un montón de dinero. ¿Qué le dirías a esa gente? Porque es verdad que muchas veces se proyecta el mensaje este de que, oye, que esto enseguida, ¿no? El coche súper grande, la playa detrás. A esta gente que de pronto está a lo mejor sin trabajo ahora o lo que sea y tal, y de pronto ve esto y dice, ah, dinero fácil, voy ahí.
Pues para mí es un consejo fantástico. Es decir, ponerle en perspectiva, como hemos hecho en la primera pregunta, oye, el trading es complejo. Pero es que estamos dentro de una industria que quiere más, cada vez más personas que lo intenten. Y, de hecho, vienen muchas personas con una imagen muy distorsionada de la realidad, por lo que dices tú, por el Ferrari, el Lambo, el Infinity Pool y personas que hacen un dineral en 10 meses. La realidad es que yo, después de 10 años, más de 2.000 alumnos, podría decirte que conozco a 3 personas que han superado el millón, millonarias, gracias al trading. Y eso da un porcentaje ínfimo, es decir, es muy difícil. Ahora bien, tener un objetivo modesto es alcanzable. Yo muchas veces atiendo a personas que se inician o empresarios o gente que les gusta los mercados, y cuando me enfrento a personas que arrancan, que tienen empresas, siempre les digo que su objetivo es buscar dentro de sus empresas cuál es el empleado que menos gana, y ese es su objetivo haciendo trading. El problema es que los mercados, como bien sabes, y más el trading, donde todos los días tenemos oportunidades de ganar y perder, pues proyecta una realidad muy distorsionada. Entonces, ese objetivo pequeño, que en principio debe ser el tuyo, cuando tienes poca experiencia y poco conocimiento, pues cambia radicalmente y uno quiere pasar a ganar cifras escandalosas. Entonces, yo le diría que efectivamente vaya con pies de plomo, vaya con muy pocas expectativas, que si se lo puede permitir, vaya con un mentor, y eso le va a hacer la transición más sencilla. Pero fíjate, Vicente, muchas veces hablaba con el otro día con un amigo y me dice, joder, la gente se gasta miles de euros en ir a la India, ir a un gurú, tomar ayahuasca para reencontrarse a sí mismo y descubrir su verdadero yo. Yo a esas personas le diría, ábrase usted una cuenta de trading, ponga dos operaciones y que le salte un stop. Ya verá cómo va a descubrir a su verdadero usted. Y es que el trading se hace complejo y difícil porque Javier, tu amigo, todavía no sabe quién es. Es decir, cuando abre una operación y le salte un stop, va a descubrir un Javier que desconocía. Absolutamente. O sea, yo he hecho cosas delante de una pantalla que digo, pero vamos a ver, Borja, ¿qué estás haciendo? Porque la carga emocional que tiene el dinero en nosotros es brutal, porque, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, yo me encuentro 100 euros por la calle y, joder, llego a casa contento. Si llego a casa y me doy cuenta que en el restaurante me he dejado 100 euros en la cartera, no duermo esa noche. Y un day trader está constantemente ganando y perdiendo dinero. Como inversor, yo puedo estar en unas posiciones en negativo durante bastante tiempo, pero técnicamente, hasta que no venda, es como que no he hecho real eso, ¿no? Entonces, puedo ser un inversor en el Nikkei y 31 años después ha vuelto a positivo. Entonces, es como tengo la sensación de que no estoy perdiendo. Pero el trading, el trading te obliga a tomar decisiones constantemente y todos los días estamos ganando y perdiendo. Y eso es lo que lo hace difícil. Es que genéticamente estamos programados para perder en el trading. Y bueno, hay un trabajo personal arduo si uno quiere hacer de esto rentable.
Pero Borja, la otra típica crítica que se hace a la gente que está en el mundo del trading es que al final lo que hacéis es vender cursos, ¿no? Que al final tenéis los cursos y tal, que con eso es con lo que ganáis dinero, que con el trading a lo mejor perdéis o lo que sea. ¿Qué dices ahí?
Pues les digo que sí. A mí me dicen, oye, pero si te dedicas al trading, ¿por qué haces cursos? Pues precisamente hago cursos para poder dedicarme al trading. Es decir, yo, un trader es un comerciante. Yo soy un hombre de negocios. Si veo una oportunidad, la cojo, ¿no? Entonces, cuando tú haces trading, tienes pasión, sabes explicarlo, eres un buen tipo que acompaña a la gente a lo largo de su proceso y hay una oportunidad de mercado, ¿por qué no acogerla? Es decir, estamos en un mundo capitalista y se nos machaca o se nos tilda de lo que sea porque nos aprovechamos del libre mercado y de nuestros talentos, ¿no? Entonces se hace un poco raro. Y la realidad es que yo he mejorado como trader gracias a ser mentor de un montón de personas. Porque cuando eres profesional y enseñas a otros, te obligas a ser excelso. ¿Cómo yo no voy a poner un stop? ¿O cómo voy a incumplir una gestión monetaria? ¿O cómo voy a...? Cuando tengo la responsabilidad con centenares de personas. Entonces, para mí, dar formación es espectacular. Primero, porque me vincula a gente que quiere crecer, que tiene muchas ganas de prosperar en los mercados, en un entorno competitivo. Y segundo, porque me hace la vida mejor. El trading tiene un... En el trading tiene sus reglas, por decirlo así. Y una más clara es que si tú tienes necesidad, es muy complejo. Quien opera por necesidad va a perder por obligación. Entonces, yo, afortunadamente, tengo poca necesidad y eso hace que mi trading sea positivo, ¿no? Al tener distintas fuentes de ingresos, me permito hacer mejor trading. Yo me quito mucho mérito porque, oye, si después de 10 años haciéndolo, si no tengo la presión de tener que ganar obligatoriamente porque no tengo que pagar el colegio de mi hija ni nada, pues, hombre, es fácil hacerlo bien. Lo complejo es, oye, pues acoger a una persona que está en una situación peor y que quiere obtener una plusvalía todos los meses, ¿no? Y encima que viene con una expectativa muy distorsionada de lo que es el trading, porque ha visto a un chico de 20 años tirando billetes dentro de un Lambo. Bueno, pues en realidad prácticamente a esa persona hay que decirle que no haga trading.
Dime, antes has dicho lo que he hecho yo delante de la pantalla y tal. Dime una cosa así loca que hayas hecho un día que estabas jodido por una pérdida así notable, y luego también la buena, que aquí parece que estamos todo el rato en día que hoy, ¿y qué has hecho?
No, bueno, pérdidas he tenido muchas, sobre todo faltarte el respeto, ¿no? O sea, yo he llorado en la cama. O sea, yo he llorado, un tío de 1,90 con 30 años, mi mujer me ha visto llorar en la cama, pero no por la pérdida, sino por haberte faltado el respeto, por no cumplir un patrón que dices que no te puedes saltar, ¿no? Como anécdotas, pues yo he perdido 18.000 euros el 27 de abril del 2011 en el Bernabéu, en semifinales de Champions, 0-2, por cierto, nos ganó el Barcelona con 2 goles de Messi.
Ahí estuvimos.
Y yo perdí 18.000 euros en una posición, me acuerdo que hablaba Bermenaque, yo con el 3G en aquella época, sin cobertura en el Bernabéu y con una posición intentando cerrarlo en Interactive Brokers. ¡Bum! O sea, de auténticos locos, ¿no? Positivas, pues básicamente me quito bastante mérito. O sea, es decir, cuando tú tienes un buen método, pues lo positivo es que de repente un día el mercado cae 500 puntos, y te pilla en una posición favorable y tienes la tenacidad y la templanza de dejarlo correr. O sea, y bueno, pues ganas dinero, ¿no? Pero, bueno...
¿Y lo has celebrado ahí? ¿Algún día que hayas celebrado ahí? ¿Un champán algún día o no?
Sí, hombre, sí, hay algún día especial, ¿no? O por lo menos cuando llegas a alguna cota, ¿no? Decir, oye, pues tengo esta cuenta y quiero subirla a este punto... Y bueno, se tarda y pasas muchas calamidades, pero cuando llegas a esa cota, pues evidentemente pues haces una cena especial y cosas así. Pero no he sido demasiado Wall Street, lobo en Wall Street. No he tirado enanos ni cosas de esas.
Oye, tú efectivamente eres conocido por el tema del day trading, pero por ejemplo, tú eres un gran seguidor de nuestro canal de Finet, sí, en YouTube, en el que sobre todo hablamos de ahorro e inversión a largo plazo. Y de hecho, pues eso, hiciste un vídeo recomendando canales que te agradecemos mucho que recomendaste el nuestro. ¿Hay un Borja Tuve más allá del day trading como ahorrador y como inversor?
Absolutamente, porque fíjate, en el day trading tenemos una limitación. Todo el mundo dice, bueno, pues oye, si llevas 10 años, pues poco a poco vas teniendo más capital y vas aumentando tu apalancamiento. No. Hay una cifra en la que es difícil superar. Yo operaba con 23 contratos el futuro del DAX y automáticamente estaba debajo de una cama con el teddy bear, ¿no?
¿Cuánto dinero es para la gente que 23 contratos del DAX?
23 contratos por 25 euros el punto, pues imagínate, cada movimiento del DAX pues eran, bueno, más de 500, o sea, una barbaridad. Y ese apalancamiento, pues evidentemente no lo soporto. ¿Y qué hago con ese dinero restante? Pues lo tengo que invertir. Y porque el dinero parado se pudre. Y me encanta vuestro canal porque aprendo un montón de grandes profesionales. De hecho, me encantan las entrevistas, por ejemplo, con personas que no son supuestamente del mundo, ¿no? Recuerdo, yo que soy gran seguidor del baloncesto, pues la entrevista con San Emeterio, ¿no? Que, joder, con una lucidez que yo dije, madre mía, este tío pensaba que era bueno jugando al baloncesto, pero es que es bueno en otras cosas también, ¿no?
Un crack, San Emeterio es un crack.
Bueno, es brutal, me encantó esa entrevista. Y me encanta, y sí, efectivamente soy inversor, pero fíjate, soy con lo arriesgado que soy, con la agresividad que demuestro en el intradía, luego soy un abuelito plácido que hace inversión. Es decir, soy muy arriesgado en el corto plazo y me gusta ser bastante más conservador, ¿no? Yo procuro destinar parte de mi patrimonio a fondos indexados o hago algo de value. Es decir, que sigo las tendencias y sigo a los profesionales que mejor los hacen. Intento repartir parte de mi patrimonio en ese tipo de inversiones, ¿no? También, evidentemente, tengo valores de refugio que hoy en día hay que tener, ¿no? Un poco de oro, un poco de Bitcoin, Pero sí, sí.
Vale, claro, pegas al Bitcoin también. Al Bitcoin también le pegas ahí. Pero haciendo trading o de largo plazo.
No, soy un yonki, soy un yonki. No, no, Vicente, no, no. En este caso, yo solo hago futuros. Se podría hacer el futuro del Bitcoin, que hace no mucho lo permitieron. Pero Bitcoin lo contemplo como una inversión a largo plazo. Es como un ahorro, ¿no? Y es un ahorro real, ¿no? No es como ese ahorro que se va diluyendo en un banco, ¿no? Por el tema de la deuda y de la inflación, sino que bueno, y hoy, pues evidentemente, casi en máximos, estoy muy, muy contento porque, bueno, pues conozco Bitcoin desde hace un periodo interesante y, bueno, pues hoy por hoy gano, de hecho, gano bastante más de eso que de trading, pero bueno, se me conoce como se me conoce por el trading, pero luego, bueno, años como este están siendo muy buenos.
Yo te iba a decir, este año, además que ya estamos llegando casi al final porque me regaña Antonio si me paso 20 minutos. Este año, ¿cómo lo has vivido? Ese marzo, digo, en lo financiero, en lo sanitario todo mal, pero, sí. Pero en lo financiero, ¿cómo has vivido ese febrero, ese marzo y la recuperación de después?
Para mí ha sido el mejor año de la historia. Y te digo por qué. Porque, evidentemente, como inversor, primero, agarrado a los machos, pensando en los fundamentales, pensando en que hoy hemos comprado empresas que tienen verdadero valor y que el tiempo nos dará la razón. Y luego, pues, muy contento con la recuperación y con la recuperación en V, en L o como lo queramos llamar. Y como trader, es espectacular, porque todos los días han sido alegrías. O sea, la verdad es que te sientes un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque claro, llega marzo y te angustia tus posiciones de largo, pero de repente es una orgía todos los días haciendo intradía. Y luego la recuperación igual, ¿no? Entonces, esto es parte de lo maravilloso del trading, es que primamos en la liquidez. Todos los días tenemos el dinero disponible para tomar la posición que sea largo o corto, ¿no? Entonces, para mí ha sido un año de aprendizaje brutal, de crecimiento personal alto y beneficios, bueno, muy, muy contento.
Bueno, me alegro. Oye, como has hablado del tema de personal, y con esto acabamos, de emociones, es una cosa que a mí me gusta mucho, el tema de las emociones. Aquí hemos tenido a Pedro Bermejo, sí. hemos tenido gente hablando de emociones, porque yo creo que es casi más importante. Totalmente. Danos ahí un par de consejos o tres consejos que cualquiera que, si quieres también, que quiera mirar un poco más el day trading, pero también cualquiera que quiera invertir tiene que tener en cuenta. Alguna lectura, si quieres, también.
Sí, bueno, además es un año perfecto para esto. Y válgame, o sea, ojo, recomendación de Borja, que no soy Warren Buffett. Yo recomendaría a la gente que ahorrase como un pesimista y que invierta como un optimista. Porque la historia ha demostrado que la evolución es inexorable, perdón, y que de aquí a 10 años estaremos mejor, que las desgracias son puntuales, pero que somos capaces de remontarlas, pero que evidentemente tenemos que pensar siempre en que todo puede ir mal y mejorar nuestra capacidad de ahorro. El ahorro, el trabajo duro, es el pilar del capitalismo y tenemos que tener más conciencia en el ahorro, pero luego a la hora de invertir ser bastante más optimistas y pensar que la vida evoluciona, que todo va a ir mejor, que saldrán vacunas, que saldrán avances, que la riqueza cada vez se expande más por todos los países, esperemos que en España también. Y bueno, es un poco la lectura. Ahorrar como un pesimista, invertir como un optimista.
Oye, ¿algún libro que nos recomiendes? Ahora que viene.
Que no sean los míos, imagino.
Bueno, los tuyos, lógicamente, los vas a recomendar, pero además de los tuyos, ¿alguno que nos recomiendes?
Pues la verdad es que, Vicente, he leído el último de Pat Dorsey, que ha editado Deusto junto con creo que es Cobas, el de cinco lecciones para invertir en buenas acciones. Creo que es así el título, no lo recuerdo, lo tengo por aquí, de hecho.
Lo ponemos en la descripción, de todas formas, sí, en el podcast.
El último que han publicado de Pat Dorsey me parece que es brutal. O sea, me parece que es un libro que recoge todos los principios de la inversión, además con ejemplos muy didácticos. Y de verdad, imagínate, yo, escritor de Planeta, me mandan todo, tengo todos los libros de inversión y muchas veces se me hacen bola, ¿no? Sinceramente. Pues este de Pat Dorsey, de verdad, mi mujer lo veía subrayando, fufu. Estaba alucinado y desde luego que recomiendo su lectura absolutamente. Es muy instructivo, muy, no sé, y además con un lenguaje muy llano, o sea, muy nada académico, ¿no? y me ha encantado.
Pues nos vamos a quedar con eso, Borja. Ha sido un placer tenerte por aquí, en este podcast, también en nuestro canal. Así que yo estoy seguro de que no va a pasar esto de los dislikes que habíamos dicho, sino que toda la gente que nos está viendo le va a dar ahí un like y va a ser un videazo, que yo creo que ha sido bien interesante conocer ahí esa visión, ¿no?
Totalmente, y bueno, aquí soy una persona honesta, transparente, he sufrido mucho, he ganado mucho y bueno, procuro ahora que la gente tenga una transición más amigable que la que tuve yo en el trading, que fue bastante dura.
Días duros, ¿no? ¿Qué recuerdas? Muy bien, pues un placer. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Borja.
Muchas gracias, Vicente. Chao.
Y después de nuestra entrevista de la semana, vamos a ver qué se trae en su listita. La lista de Asun. ¿Sabes qué trae? La lista de Asun. ¿Qué te traes?
¿Qué pasa, Vicente? Pues mira, vengo un poco siguiendo el hilo de la semana anterior. No sé si os acordáis que la semana pasada vine a hablar de bancos. Uh-huh. Y hoy, bueno, estuvimos repasando un poco cómo le estaba yendo, cómo se estaban recuperando. Hoy no venía a hablar de bancos, pero vamos a hablar de ello indirectamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque traigo una listita con los mejores planes de pensiones a 10 años y ahí, bueno, sorprendentemente o no, salen muchísimos, bueno, la mayoría de los que están en mejores posiciones son de bancos.
Sí, hombre, hay que recordar que en los planes de pensiones, como no hay gestoras internacionales, por ejemplo, o casi no había gestoras independientes, que hay muy pocas, claro, la mayoría de los planes de pensiones efectivamente son o de bancos o de aseguradoras. Pero bueno, está bien, vamos a ver ahí cuáles son. Ah, y luego os recuerdo también que hace dos semanas, hablamos también de los planes de pensiones de RoboAdvisors, de gestores automatizados.
Sí.
Que ahí lo tenéis también, que además se va a calentar la guerrita que tenemos se va a calentar estos días. Atentos. Bueno, pues vamos a ver esos planes de pensiones que mejor se han comportado en España en los últimos 10 años, Asun.
Uh-huh. Pues mira, en primer lugar tenemos el BBVA Plan Telecomunicaciones, que bueno, pues como su propio nombre indica, es un plan de renta variable que invierte en este tipo de compañías, ¿no? En los últimos 10 años gana un 14,1%, según los datos de Inverco.
Uh-huh. ¿Anualizado o en total?
¿Perdón, Antonio?
En total, digo, anualizado, digo, será anualizado.
Estos son datos anualizados.
Ah, digo, joder, digo, a ver, sé que hay algunos que piensan que los planes de pensiones dan poco, pero bueno, 14 en 10 años sería poquito, menos mal.
No, estos son anualizados. De hecho, bueno, en el último año, si comparas, las ganancias son del 25,16%. Y sobre todo, pues bueno, como sabéis, se ha beneficiado un poco por el tema del coronavirus, al final, el tema de las telecomunicaciones y la tecnología. Y bueno, y os preguntaréis, ¿cuánto vale? Pues este tiene una comisión de gestión del 1,5 y un 0,2 de depósito.
Ya estamos.
Es el máximo, o sea, comisión es el máximo en planes de pensiones. Recordamos, planes de pensiones de renta variable, la comisión máxima que pueden tener es del 1,5. Hay un tema interesante con este. Este es un plan de pensiones histórico, que tiene también su versión fondo de inversión, que también es histórico. Este se lanzaron los meses calientes de la burbuja.com, en aquel momento. Entonces, si uno se fija efectivamente en las rentabilidades, como la que has comentado, 10 años, es espectacular, ¿no? Porque es una rentabilidad espectacular. Pero fíjate que este plan y este fondo prácticamente acaban de recuperar los máximos del año 2000. Los máximos del año 2000. O sea, la gente que compró esto en el 99 y lo ha aguantado hasta ahora, por fin gana algo de dinero.
Espérate. Para esta gente, uno de estos, ¿no? Si no ha aguantado
tanto
tiempo. Un aplauso,
sí, señor.
Sí.
Han aguantado como valiente.
Fíjate la diferencia entre el plazo, ¿no? Lo que parece que es un increíble a 10 años y tal. En realidad lo miras a 20 y 20 está plano, ¿no? Por eso siempre hay que tener esa visión de largo plazo. Pero sí. Oye, estamos con el ranking a 10 años. Allá a 10 años es el que mejor rentabilidad obtiene.
Sí, el que mejor se sitúa. En segundo lugar, bueno, también tenemos otro de ING, uno de los más conocidos, el Naranja Standard & Poor's 500. Este sube un 13,12 en la última década. Uh-huh. Y bueno, en el último año también, bueno, sube menos que el de BBVA, un 2,78. Uh-huh. En cuanto a comisión y costes, pues bueno, el coste de gestión tiene un 1,25% y no tiene comisión de depósito.
Ahí, el otro día en Twitter salió una conversación con este plan de pensiones. Este plan de pensiones, en su momento, era prácticamente los más baratos para invertir en planes de pensiones a largo plazo. Lo que pasa es que, claro, como se fueron rebajando las comisiones máximas por ley, la comisión máxima bajó al 1,5 en los fondos rentables, como acabamos de decir, y ellos no han bajado su comisión. y al final es un plan de pensiones que lo que hace es replicar el comportamiento de los Standard & Poor's 500.
O sea, salió con el 1.25 este de...
Sí, ya está. Lleva el 1.25, con lo cual, lo que antes era un producto que era el más barato del mercado prácticamente, para invertir en renta variable, ahora se ha quedado entre los más caros del mercado. Es una cosa bastante curiosa, pero no han ajustado ahí, ¿no? A ver la competencia esta que estamos diciendo, estos planes de pensiones indexados que...
Qué pena que ahora que se caliente la cosa, lo de las desgrabaciones,
Bueno, todavía este año todavía se puede. Este año todavía se puede.
Todavía queda tiempo. Bueno, en tercer lugar, este no es de banco, este es de una aseguradora, como tú bien has dicho, Vicente, este es de MAFRE, el MAFRE América Plan de Pensiones. Sube en los últimos 10 años un 10,59%, y lo único que este en el último año sí que le va peor. Está en negativo, cae un 4,05%. Uh-huh. ¿Vale? Y luego, en cuanto a costes, pues muy parecido al resto. Comisión de gestión 1,5% y depositaría un 0,2%. Todo prácticamente pues en el límite.
Sí,
y luego ya dos últimos, también dos de banco. Tenemos, por una parte, CaixaBank, que sería el CaixaBank Renta Variable Internacional, que gana a 10 años anualizado un 10,55% y en el último año más de un 6%. Igual, comisión 1,5% gestión, 0,2% depositaría, en la misma línea. Y luego, por último, tenemos el de Bankinter, Bankinter Variable América, que también sube muy parecido, un 10,46% a 10 años. Y un 5,24 en el último año. En la mayoría, como veis, pues al final son todo de renta variable, que en su mayoría invierten en América. Las comisiones también son parecidas. Gestión un 1,5, lo único que la de depósito es del 0,1, un poquito más barato.
Como estamos viendo, muchos de estos fondos, la gente dirá, pues estamos todo el rato con la matraca de que las comisiones, lo importante es a largo plazo, pero los más rentables tienen la comisión máxima. Que alguno pensará eso. Hay que tener en cuenta que no tenemos... que no hay con quien comparar. O sea, los planes de pensiones más baratos se han lanzado en los últimos 2 o 3 años, con lo cual la comparativa entre tener un plan de pensiones más barato o tenerlo de gestión activa más caro, en realidad, claro, no la podemos ver hasta dentro de 8 años.
Claro. Hemos elegido los 10 años porque había que poner algún momento. Pero algún
a largo plazo, no a 15, para ver un poco a largo plazo. Claro. Pero sí que es verdad que no se puede comparar porque, sobre todo estos últimos de RoboAdvisor o los últimos que han entrado que rebajan comisiones, al final lo que podemos ver como mucho son 2-3 años. Entonces no podemos comparar todavía.
Total, total. Pues bueno, ahí está esa lista. Como siempre, rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Y de hecho muchas veces lo que pasa es que los activos que mejor se han comportado a lo largo del tiempo acaban siendo los que peor en otros plazos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es interesante ver ahí esas rentabilidades a 10 años, cuáles han sido los fondos. Oye, el que lo haya pillado, el que entrara en 10 años en cualquiera de estos, pues estará más feliz que una perdiz. Que...
Claro, igual ese a lo mejor no piensa en los planes de pensiones que no dan rentabilidad porque dicen, bueno, a mí no me ha ido mal dentro de lo que cabe.
Todo esto, por cierto, lo tenemos en FinEC. Ya sabéis que nosotros tenemos ahí una parte de escaparates que lo llamamos nosotros, que son zonas como invertir, donde podéis ver fondos, muchos de ellos que podéis iniciar incluso el proceso de solicitud de ese fondo o de ese plan de pensiones. Y tenemos uno de estos, ¿eh? Tenemos un escaparate de planes de pensiones, tenemos otro. Nosotros tenemos de todo. Aquí nosotros, ¿usted qué quiere? No, yo quiero uno caro. Pues aquí tiene uno caro. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero uno barato. Mira, aquí están los de gestores automáticos.
Yo quiero uno caro. Dirá, yo quiero uno rentable. Y me da igual que sea caro, ¿no, Vicente? Digo yo.
Exacto.
O sea, no creo que nadie diga, por favor, deme usted el más caro, gracias.
Eso lo piensa un cena oscuras, pero luego hay gente que sí que dice, a mí dame el caro, yo no soy barato. Bueno, que en fin, que tenéis ahí distintos escaparates si estáis pensando el tema de los planes de pensiones para grabar un poquito, ahora que todavía se puede hasta 8.000, lo tenéis ahí en FinEC, invertir en todas partes. Lo tenéis.
Sí, de hecho en finec.com, nada más entrar, vais a encontrar una cosa que dice, aprovecha antes de que sea tarde. Hemos ido así porque así. Es así, porque es que es así.
Lo que hay.
Es así. Este año hasta 8.000 euros, lo de la desgrabación, todavía se puede.
Eso es. Y ahí ya veis, comparáis, elegís si os da la gana alguno y si no os da la gana, pues no elegís ninguno. O sea, que esa es la idea. Así que, bueno, muy bien. Pues muchas gracias.
Nada, Vicente, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ahora vamos a ver qué hay en el más allá. Vamos a ver. Ya sabéis, los fieles de esta sección, aquí viene Sara y nos dice, oye, este titular de esta semana que hemos visto, ¿cómo nos va a afectar, no?
Espera, que nunca lo dejamos al subido ni me gusta mucho esta canción.
Sí, esto me gusta, sí, dale.
Perdón, Sara.
Banda sonora de Stranger Things, por cierto.
Bueno, Vicente, yo hoy quiero ir más allá con el tema de la tercera oleada de probables fusiones bancarias.
Todavía seguimos ahí con las fusiones y lo que nos queda, ¿eh?
Y lo que nos queda, porque si en septiembre conocíamos la de Bankia y CaixaBank y ahora tenemos en el horizonte las posibles uniones de Unicaja y Liberbank, lo que crearía la quinta entidad por activos en España, también tenemos la de BBVA con Sabadell. Aunque lo cierto es que sobre esta última hoy conocíamos que BBVA, que ya sabemos que cuenta con dinerito por su venta de negocio en Estados Unidos, podría cambiar de novio y terminar, haz una tenta, con un turco. En concreto, con el Banco Garanti. Pero bueno, lo
espera,
cierto...
porque has dicho haz una tenta.
O una turca,
si
es que, ¿por qué no una entidad?
Turcos, si es que los turcos, si es que están a la última de todo. ¿No, ¿no acordáis de cuando conté lo de los equipos de fútbol?
Sí, 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 iba por ahí, pero ha quedado gracioso.
Claro, claro, no sabía yo, digo, aquí hay un turco que no conocemos.
¿Qué no sabemos?
No, hombre, no.
Bueno, a ver, el turco, entonces el turco, ¿eso está así? ¿Ha salido hoy o qué? No me he leído hoy el periódico.
Sí, pues lo ha anunciado el Economista, nuestros amigos del Economista lo han anunciado, que están ahí, pues es posible, una posibilidad más que se puede barajar dentro de con BBVA. Bien. Pues eso, tiene dinerito, parece que va a comprar o que se va a fusionar, pero todavía no se sabe muy bien con quién. Sí que es cierto que parece que con Sabadell es la opción más probable, se quedaría todo en terreno nacional, pero bueno, puede poner ojitos a otros.
Bueno, ahí estamos con los ojitos con los turcos.
Lo cierto, Vicente, es que lo que sí que parece es que con los tipos de interés a cero y los márgenes bajo presión, pues resulta imprescindible acelerar la consolidación bancaria para reforzar la eficiencia y mantener los costes bajo control. Esto suena muy bonito, pero ¿qué consecuencias pues nos puede traer a nosotros?
Eso, ahí,
al
turrón.
Al bolsillo, venga.
Uno, mayor concentración bancaria. Ya de por sí en España la tenemos bastante elevada respecto a nuestros vecinos europeos. Datitos como me gustan a mí. Mientras que en Alemania y Reino Unido los cinco grandes bancos concentran solo el 31,2% del total de activos, Italia el 47,9% y Francia el 48,7%, España pues es del 67%. Bueno, ya sabemos, bueno, eso es a finales de 2019.
No me sabía yo esto, pensaba que era, fíjate que pensaba que en otros países europeos eran más o menos similar, pero... Curioso.
No, aquí estamos súper concentrados, sí. Estamos...
Y todos sabemos cuáles son estos cinco, ¿no? O sea, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell. O sea, que de surgir y de materializarse estas fusiones, según AFI, este porcentaje se dispararía hasta el 70,6%. Y este dato solo incluye CaixaBank y Bankia y BBVA y Sabadell. No tiene en cuenta Unicaja y Liberbank. O sea, que el porcentaje podría ser mayor.
¿Y eso qué nos supone?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que, aunque nosotros opinemos que esta concentración bancaria es muy alta, la gobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha asegurado que el sistema financiero español se encuentra en un grado medio-bajo de concentración en comparación con el resto de países europeos. Y, de hecho, dice que hay margen para más fusiones para seguir con este grado. Y no es de extrañar porque el BCE anunció en julio que comenzaría a facilitar las fusiones rebajando los requisitos de capital exigidos ahora. O sea, sabemos cuál es el posicionamiento de los bancos centrales. Pero bueno, ¿esto qué llevaría? Pues hablando del número de oficinas, si ahora tenemos 24.000 en España, ¿vale? En 2008 teníamos 46.065, lo que supone... pues bajar casi a la mitad esta cantidad.
Y eso sumado al tema de la digitalización que están metiéndole fuerte cada año más, o sea...
Que y esto, las que faltan por cerrar, porque claro, lo que estamos diciendo, ¿no? Con la fusión de entidades, pues claro, los que tienen dos en la misma calle, pues ¿para qué vas a tener dos, muchachos? Déjate solo
una. Pero es que tú dices eso, pues ¿para qué vas a tener dos? Pero es que la situación más crítica de esta realidad se produce en los municipios que han perdido la única oficina bancaria que tenían.
Claro, eso también, claro.
O sea, es el caso de más de 4.000 localidades españolas. Esto lo dice un estudio de FINE con datos del INE y el Banco de España, no lo decimos nosotros. Los municipios sin oficina bancaria se han incrementado un 17,4% desde 2008. Y la peor parte se lleva Castilla y León. Es la comunidad más afectada y, bueno, pues para que te hagas una idea, no disponen de banco el 79,1% de sus municipios, lo que supone que más del 15% de su población no tenga una oficina bancaria.
No, pero esto no solo ahí, es en todas las zonas con baja densidad de población, este es un problema, claro, que hay, porque claro, Antonio, ¿ahí en la Puebla tenéis todavía alguna sucursal o ya la han quitado?
Pues la verdad es que se mantienen sorprendentemente las que hay, pero sí es cierto que, bueno, hay rumores.
Sí, o sea, esto ocurre en Galicia.
Dinero,
con...
Eso es así. Ahí hay, sí, bueno, hay dinero de la viña y de...
Un dineral, Vicente.
Y las curas y hace una limpieza de oficina bancaria en un momento.
Pobrecito, le acaban de hacer una tractorada y todo porque el alcalde ha subido el IBI rústico a la suelo rústico. Bueno, en fin, una movida. Eso tiene un podcast aparte.
Podcast. Vamos a hacerlo allí si quieren. Nos vamos a la Puebla, hacemos un día un especial en la Plaza del Pueblo.
Con los tractores.
Oye, ¿y en Piedralaves? ¿Qué pasa por ahí? ¿Hay bancos?
En Piedralaves la verdad es que somos un gran pueblo y tenemos varios bancos, pero no es lo normal. O sea, hay muchos pueblos de Ávila que no tienen esa misma suerte o no suerte, pero bueno. Lo cierto es que, como tú has dicho, no solo ocurre en Castilla y León, ocurre en más partes de España, lo que pasa que esta realidad se intensifica, ¿vale?, en esta comunidad. Porque además se trata de la región donde existen más municipios, 188, con una sola oficina bancaria. O sea, que no, la gente no tiene dónde elegir.
Espérate que no venga el teletrabajo, se instaure la gente a los pueblos y otra vez haya que reabrir oficinitas, ¿eh?
Mm. Sí, bueno.
De momento, sí, ver, bueno, es una posibilidad.
Pero no parece
de
bien.
El que teletrabaja también se telesirve de los bancos.
¿Qué más?
Sí, pero mientras tenemos a los buses, a las oficinas móviles, que no sé si las habéis visto alguna vez, Bankia tiene varias que recorren los pueblos para que la gente pueda tener esta oficina. Pero lo que sí que hace es la diferenciación drástica entre las oportunidades entre el mundo rural y las ciudades, que si el teletrabajo sigue funcionando, pues esperemos que minoricen.
Entonces aquí esto viene, o sea, viene el martes el lechero, el miércoles el banco. El jueves, sí. Esto es así, ¿no?
Así es.
Muy bien.
El médico, con suerte, va también un día a la semana. Esto ocurre. Otro efecto de esta concentración, pues las comisiones. Hemos visto cómo los principales bancos están implantando cada vez más comisiones en sus cuentas. BBVA, CaixaBank, Bankia, Santander, nadie se libra. ¿Qué pasa? Que cuantos menos bancos tengan, pues menos posibilidades vamos a tener. O sea, que si vamos a querer comer, pues lentejas. ¿Cómo es esto del dicho este? De si comes lentejas y son las dejas,
eso,
pues
es esto es así.
No sueltas la presa de las comisiones tú, ¿eh? Cada semana está...
Por suerte, en la parte online cada vez tenemos más opciones. Y no solo en España. Ahora hay entidades online y bancos online que puedes contratar y dejar ahí tu dinero sin que te cobren comisiones.
Sí, sí. Y además que te pagan. ¿Verdad,
que te pagan, Antonio? Incluso con los depósitos. ¿Qué más?
Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, otro día vamos más con más cosillas, pero tampoco quiero...
Me parece fenomenal. El tema este de la exclusión financiera es interesante. Este otro día lo podemos tratar con más gente y toda la gente que nos escucha y no vive en grandes ciudades seguro que tiene cosas que decir. A lo mejor nos puede mandar hasta audios con la situación en su pueblo, en su ciudad pequeñita, lo que sea. Y
mira, no le preguntamos a Alejandro de Asesor Top cómo estará en su pueblo en Valladolid. Claro, o sea, mira, a lo mejor tenemos un ejemplo ahí.
Ahí haremos cositas porque es interesante y lo tenemos que ver.
Como siempre, quien sale perjudicado ya sabemos quién es. ¿Verdad, Antonio? Que estoy aquí reivindicativa en mi sección.
Sí, ahí te veo. Está perfecto. Y luego otro día traeremos cuentecillas y cosas de esas que luego hablamos en privado y luego a ver si hacemos públicos esas conversaciones que están chulas.
Se ha escuchado una campanita por aquí que precede a una sintonía que también tiene campanitas por aquí. Vamos a escuchar esas campanitas.
Qué bien hilado.
¿Cómo hilo? Es que soy un tejedor. Me tendría que llamar Vicente Tejedor.
Tejero.
Paseo de la vergüenza con nuestra pregunta de la vergüenza y con José Manzano, que se acaba de incorporar. ¿Qué pasa, José?
¿Qué pasa, Vicente? Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, aquí echando la mañana.
No, mira, aquí estamos.
Aquí, de tarleta, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué te traes? ¿Traes alguna pregunta de la vergüenza? Recuerdo siempre a la audiencia, siempre alguien que se incorpora nuevo, que es una sección en la que pedimos preguntas que dé vergüenza hacer. Que digan, esta no la hago porque van a pensar que no tengo ni idea. Pues esa es la que queremos que traigáis, ¿vale? Así que, José, no sé qué te traes esta semana.
Pues mira, justo esta semana me traigo una pregunta de un usuario que nos dejó en el podcast de la semana pasada y nos la dejó por WhatsApp y nos pregunta sobre la inflación. Y dice así, ¿las rentabilidades de los fondos incluyen la inflación? Es decir, cuando comparas el interés compuesto de un fondo con dejar el dinero parado, ¿es correcto no tener en cuenta en el lado del interés compuesto del fondo la inflación?
Bueno, está muy bien. Es una buena pregunta de la vergüenza. Utiliza términos ahí que ya podríamos sacarla de la vergüenza, interés compuesto y tal, sí, que eso que algo sabes. Pero no, muy buena pregunta. No, No, en las rentabilidades de los fondos sí está descontada la comisión, ¿vale? En las rentabilidades que se pueden encontrar en las fichas en Finect, en Morningstar, donde queráis, sí está descontada la comisión, ahí ya está neto de comisiones, pero no la inflación, ¿vale? Eso es una cosa que tú le tendrías que descontar después para valorar. Pero claro, para hacer comparativas está bien que no esté, porque si quieres comparar con depósitos, los depósitos tampoco están. Si quieres comparar con un una inversión inmobiliaria, tampoco está. O sea, todas las cifras de rentabilidades de cualquier producto financiero se dan sin tener en cuenta el efecto de la inflación. Luego ya sí que se le puede meter, pues, para ver realmente, que eso es lo importante, lo realmente importante, si tu poder adquisitivo ha aumentado o no, ¿vale? Pero efectivamente, uh-huh, ¿no? No sé si
Vicente, una cosilla. Te está rozando la barbita esta pandémica que te gastas, sí, en el chaleco.
El chaleco. Bien.
Entonces, nuestros oyentes más exigentes estarán diciendo, ¿pero qué? ¿Pero qué?
Están pensando igual que estamos comiendo mientras hablamos, ¿no?
Sí, porque, igual. Esas cosas que hacen en Sálvame o algo así.
Hecho. Vale, ya está, ya me lo he quitado.
Hala, continúa, por favor. Gracias.
Nada. No tenía más. Esa era la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si uno quiere ver, pues por ejemplo, se puede ir a la web del... Dice, voy a ver cuánto ha sido la inflación, ¿no? Para ver. Pues se va a la web del INE, en el INE tienes los datos de inflación y dices, desde 1997, y te sale ahí. Entonces, ahí ya eso se lo restas a la rentabilidad de tu fondo y ya tienes la rentabilidad real. Mira tú qué fácil.
¿Te has enterado, José?
Sí, todo clarito, ya siempre aquí con las dudas resueltas.
¿Esta pregunta es de José Manzano o ha llegado a través de un mensaje, a través de Twitter? ¿Cómo ha llegado?
Con el teléfono de empresa me ha abierto una cuentecilla de Telegram pequeña. Vamos a decir nada más. Luego, no quiero anunciar tampoco nada porque es simplemente abrir cuenta. A ver qué.
Ahí.
Y, claro, como avisa Telegram de que a gente se ha abierto cuenta, nos han llegado tres o cuatro personas y uno de ellos ya aprovecha directamente a hacer una preguntilla.
Qué maravilla.
O sea que, oye, por Telegram, por WhatsApp, por Twitter, por donde queráis, aquí estamos. Por cierto, nuestro número 663-160-194. 663-160-194.
194. Vale, apuntado. Que hacía tiempo que no lo hacíamos.
Hoy sí.
Esto.
Así es.
Oye, y hace tiempo también que no, a lo mejor es porque no decimos el teléfono, que no nos mandáis notas de voz, por ejemplo, con preguntas. Mandadnos notas de voz, que es una cosa que nos gusta mucho, que así ponemos otra sintonía, o sea, otra voz en el programa y nos gusta mucho. Así que nada.
Correcto.
Venga, gracias, José. La semana que viene.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene.
Pues vamos a irnos ya con nuestro gran consejo, que esta semana tiene un contexto interesante sobre el que darnos el gran consejo del Cena Oscuras.
Hombre, claro.
Hombre, claro.
¿Qué se viene? Claro. ¿Qué se viene? Pues la fiesta grande, como dije, ¿no? La semana pasada.
El Blacky.
El Blacky, el Black Friday. A ver, bueno, fiesta negra, digo así. Cuento un consejillo que a mí siempre me ha venido muy bien, ¿vale?
Venga.
Estos días vas a escuchar o leer una infinidad de cosas como, yo qué sé, 10 trucos para sacarle partido el Black Friday. O los 5 mejores consejos para comprar en Black Friday. Muchas veces nosotros también hemos hecho este tipo de cosas y están muy chulas y están muy bien y nos gusta a todos. Perfecto. Yo el único consejo que voy a dar es uno muy claro. De hecho, es uno que voy a darme a mí mismo, esta vez también, ¿eh? Y es una frase que me dice mi madre cuando le digo que voy a comprarme una tanda de 10 muñequitos de fútbol por 30 euros o cosas así. Que es que antes valían 40, ahora valen 30. Me dice, hermoso, pero te hace falta de verdad. Fíjate eso en el cerebro. O sea, lo juro que esa es la frase que más tontería me ha quitado en mi vida y más cacharritos. Muchas veces he caído en tonterías, sí. Porque, y además es que encima es que está muy barato, voy a comprarlo. Bueno, a ver, reflexión. De hecho, es que la frase está de hermoso, pero te hace falta de verdad. Es que estoy en contra de los tatuajes por cuestiones estéticas. Y por supuesto porque valen dinero, ¿vale? Pero el único tatuaje que me haría en mi vida es esta frase, en el brazo para no olvidarlo nunca. De hecho, mi consejo es, ya mismo, escríbetelo en un post-it que tengas a mano. En las notas del móvil, en la mano, donde sea. Repite conmigo y escríbelo. Hermoso, pero te hace falta de verdad. Vicente.
Hermoso, pero te hace falta de verdad eso.
Repite conmigo. Vicente. Hermoso, pero te hace falta de verdad.
Vicente, hermoso, pero te hace falta de verdad.
Asun, Sara, por favor. Vosotras hermosas.
Antonio, lo cierto es que este año es mucho más difícil, porque es que, o sea, yo antes recordaba Black Friday, un día, una semana, o sea, ya está. Pero es que este mes íbamos todos los días ahí con compra, compra, ¿cómo? Black Friday, compra Black Friday. O sea, me está costando muchísimo resistir.
¿Cómo? Que lo enganchamos con el Singles Day y con las rebajas de verano, con las rebajas de primavera y hacemos todo el año Black. O sea, eso no hay ningún problema.
A ver, aquí los comerciantes supongo que estarán cagándose pues un poco en mí, ¿no? Por el que tenga su Black Friday y tal, digo, desgraciado, deja que gaste, que es la hora de gastar.
Pero... Me ha recordado un chiste que escuché el año pasado en la radio que le decía, se encuentra a dos y dice, tronco, dice, acabo de ver una oferta de 1.000 euros, unos esquís impresionantes, que valían 1.000 euros y están a 100 euros, y me los voy a pillar, dice. Pero si tú no sabes esquiar ni te gusta, y te, ¡a 100 euros, tronco!
Exacto, esa es la trampa la que tenemos que evitar.
Yo tengo en mi armario bastantes esquís de esas.
Una cosa, hay una herramienta muy útil para eso, que es meterlo en la cesta en vez de darle a comprar ya. En lo que es online, lo metemos a la cesta, lo reposamos, las emociones bajan un poquito y ya luego por la noche, si queremos, pues le damos a comprar. Pero por lo menos ahí... Lo reposamos un poquito.
Ya, pero qué miedo. Es que lo dejas en la cesta y luego te dicen, oye, que se acaba la oferta, venga, corre, corre.
Pues ya es otra cosa. Ya lo has pensado. Así que...
Puede servir también el Black Friday pues para hacer las compras de Navidad y nos ahorramos también, pues también. Unos euritos.
Lo que hay que ir es con una listita de las cosas que me voy a comprar y hasta como cuando vas al supermercado con hambre, pues te vas con la lista y así no te compras las chocolatinas en la caja.
Está la lista de Asun, está la lista del Cena.
Hasta
la lista de Cena.
Bueno, vamos a ir terminando ya con nuestra cancioncita de la semana, que te habrás traído alguna, ¿no? Tendrás alguna por ahí.
Por supuesto.
¿Qué tienes? A ver.
Pues mira, he traído una. Yo es que soy últimamente juego menos por temas de trabajo y eso, evidentemente, y por todo lo de madurar y tal, pero bueno, de vez en cuando pues me echo unas partidillas. Y hay un videojuego por ahí, el Need for Speed, que seguramente os sonará, de coches y tal, y tiene una canción que me ha parecido muy idónea, que hemos hablado de trading y hemos hablado de Black Friday, que se llama Buy and Sell.
Ah, muy bien.
Además, así es animadita.
Llevas ahí con el botoncito, ¿no?
Los que jugáis a videojuegos y eso, seguramente esta igual la conozcáis de Need for Speed. Si no la conocéis, pues mira, de este tipo de canciones que están muy chulis.
Need for Speed para los que no tenemos ideas de coches, de correr.
De coches, correr mucho, mucho, mucho y tunear coches a mucho, mucho, mucho.
¿Y por qué Buy and Sell? ¿Por qué? ¿Porque compras cosas para el coche y todos esos rollos o qué?
No sé, porque es una soundtrack. No tiene por qué ir el del videojuego, dice, las canciones que hay en los videojuegos.
Recordad. Bueno, lo dice Saga, lo digo yo, que cada vez que compramos y vendemos hay comisiones. El Buy and Sell. Bueno, vamos a dejar ya con esta cancioncita que nos ha traído Antonio hoy, videojueguera, Formation Buy and Sell, de la banda sonora de Need for Speed. Esperamos que os haya gustado este podcast, ya sabéis, ese me gusta, esa suscripción, ese gracias majos, ese lo que queráis. Y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.